conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvo.
Desde el principio de la Iglesia de Cristo, registrado en Hechos capítulo 2, ha sido la práctica de los discípulos de Cristo reunirse frecuentemente para estudiar la palabra del Señor, orar, alabar a Dios, gozar de la comunión de otros cristianos y comer la cena del Señor en el primer día de la semana. Creo que hemos estudiado ampliamente que la verdadera adoración no es limitado a estas reuniones. Aunque muchas personas les llaman a estas reuniones cultos, hemos aprendido que la vida del cristiano es el culto que agrada a Dios. No obstante, la reunión de cristianos es muy importante y tiene un propósito muy especial según la palabra de Dios. Aunque adoramos a Dios, o debemos hacerlo en todo lo que hacemos, estas reuniones también son parte de nuestra adoración y servicio a Dios. Pero en un sentido aún más especial, estas reuniones nos preparan para el culto, nos preparan para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, nos adiestran para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo declara la importancia de esta capacidad en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, al decir: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, aunque las reuniones comúnmente llamadas cultos no son principalmente diseñadas por Dios para adoración, son de suma importancia para el cristiano. Vamos a considerar dos pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan el propósito principal y la función muy importante de estas reuniones. Espero que apunte y estudie con cuidado estos dos textos. Son Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y Primera Corintios capítulo 14, versículo 26. Primera Corintios 14, 26. Primero leamos lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. De este texto aprendemos que el congregarse no es solamente para agradar a Dios, ni principalmente para poder adorar a Dios. Nos congregamos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La reunión cristiana es un campo de entrenamiento que sirve para animarnos y estimularnos para que en nuestras vidas cotidianas glorifiquemos a Dios por medio de nuestro amor y buenas obras. Todos necesitamos ser animados a seguir adelante y ser fieles al compromiso que tenemos para con Dios. No es fácil vivir en amor. No es fácil seguir glorificando a Dios día tras día por medio de nuestras buenas obras. Aprendemos a amar y aprendemos a persistir fielmente en buenas obras por medio de nuestras reuniones en el nombre de Cristo Jesús. Este es el propósito principal de congregarse según el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, encontramos el mismo principio fundamental con respecto a las reuniones cristianas. La Biblia dice, en 1 Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En este contexto, en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo está corrigiendo algunos errores que los cristianos en Corinto estaban cometiendo en sus reuniones como iglesia. ¿Se fijó en la última frase del verso 26? Es un reglamento que tiene que regir todo cuanto se hace en la reunión. Hágase todo para edificación. Según este versículo, el propósito principal de la reunión de cristianos, sea el primer día de la semana u otro día, es la edificación de los asistentes. Claro que adoramos a Dios en la reunión. Naturalmente queremos glorificar y alabar a Dios en todo. Tampoco debemos suponer que podamos hacer lo que queramos. Dios ha decidido las actividades que nos sirven para edificación en nuestras reuniones. Algo que no nos fortalece espiritualmente no tiene cabida en nuestras reuniones. Hágase todo para edificación. Somos edificados en la reunión para poder adorar a Dios en nuestras vidas. Esta es la misma enseñanza que encontramos en Hebreos 10. Versos 24 y 25. El propósito de congregarnos es estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, prepararnos para la vida de sacrificio y adoración que ofrecemos a Dios. Sin el estímulo, la edificación, las instrucciones, el ánimo que recibimos en reuniones bíblicas, no sería posible vivir una vida fiel a Dios. No sería posible adorar a Dios en espíritu y en verdad. No sería posible ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo. No sería posible practicar la religión pura y sin mácula. No sería posible agradar a Dios. Por tanto, el cristiano no se reúne con la iglesia simplemente para cumplir con algún deber de adorar a Dios o asistir al culto, sino porque él siente la necesidad de ser instruido, edificado, estimulado y animado en la vida cotidiana. La reunión no es el campo de batalla, sino el campo de entrenamiento. Allí nos preparamos para la batalla contra Satanás, la tentación, el desánimo, la carne, por medio de la edificación de nuestros espíritus. Reunirse en la iglesia no es el fin principal de la vida cristiana. Reunirse en la iglesia es el medio principal para lograr vivir la vida cristiana por medio del estímulo y la edificación que se recibe. Sobra decir que una reunión que no sirva para la edificación de los que participan en ella no es bíblica, ni tampoco agrada a Dios. Espero que tome el tiempo de leer en su propia Biblia, 1 Corintios capítulo 14, el capítulo entero. Especialmente con este punto en mente, verá cómo los cristianos en Corinto estaban cometiendo varios errores en sus reuniones que impedían la edificación de los asistentes, y hoy día muchas religiones siguen cometiendo los mismos errores. Según el Espíritu Santo, la edificación no es una simple emoción. La edificación depende del entendimiento. Vamos a considerar uno de los ejemplos que el apóstol Pablo presenta en este capítulo, y usted tendrá que estudiar lo demás más tarde. En la iglesia del primer siglo, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, repartía ciertos dones espirituales. Uno de ellos era el don de la profecía, o sea, hablar un mensaje inspirado por Dios. Otro de estos dones era el de hablar en lenguas, o sea, hablar un idioma que uno no había estudiado por medio del poder del Espíritu Santo. Este don de lenguas era para convencer a incrédulos que hablaban un idioma diferente del idioma de uno. En 1 Corintios 14, versos 4 y 5, el apóstol Pablo hace una comparación de estos dones y sus valores en la reunión de la iglesia para la edificación de los asistentes. La Biblia dice en 1 Corintios 14, versos 4 y 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No quiero que pierda la enseñanza principal en este asunto. La iglesia no era edificada cuando alguien hablaba en otro idioma, porque para ser edificada tendría que entender el mensaje. Por este motivo, es mejor profetizar, o sea, hablar el mensaje de Dios, que hablar en lenguas en la congregación, a menos que se interprete para que la iglesia reciba edificación. La edificación, según el Espíritu Santo, no fue recibida sencillamente porque el Espíritu Santo había dado el don de lenguas a otro cristiano. La edificación no es sencillamente una emocionante experiencia. La verdadera edificación depende del entendimiento. Hay que entender un mensaje para ser edificado por este mensaje. Saltar, gritar o hablar en una forma no entendible quizá provea una experiencia emocionante para los oyentes, pero bíblicamente hablando no son edificados. Por este motivo, en 1 Corintios 14, verso 28, el Espíritu Santo mandó a los que tenían el don de hablar en lenguas, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ni siquiera un don de Dios debe usarse en la reunión de la iglesia si los demás no entienden y por tanto no son edificados. Parece que muchos creyentes en Cristo no han entendido este punto básico, porque en sus reuniones practican muchas cosas que solo se puede describir como confusión y desorden. Hasta desobedecen esta clara enseñanza directa del Espíritu Santo de Dios de no hablar lo que otros no entienden en la iglesia si no hay intérprete. Y peor de todo, lo hacen con el pretexto de adorar y glorificar a Dios. Pero Dios dice claramente, hágase todo para edificación. Y esto es solamente uno de los muchos errores que se cometen en lo que equivocadamente llaman los templos, durante lo que también equivocadamente llaman los cultos. Los verdaderos adoradores que Dios busca no le adoran así, sino en espíritu y en verdad.
Veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme. Veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme.